Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Jornada de análisis y de tomas de decisiones desde lo sanitario. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE en COPE más Pontevedra, tu emisora más cercana, y aquí estamos pendientes de que en los próximos minutos comparezca el conselleiro de Sanidade. Hoy, como digo, se toman decisiones importantes. Repasamos la actualidad local con Love Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Doble jornada de reuniones para el conselleiro de Sanidad de Julio García Comesaña. Por un lado, a nivel nacional, en el Consejo Interterritorial, con la ministra de Sanidad y con el resto de consejeros de las 17 comunidades autónomas que componen nuestro país, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por otro lado, reunión en Galicia con el comité clínico que asesora a la Xunta. Ahí ya se evalúan por concellos también si está mejorando la situación, si en alguno se suceden los contagios de coronavirus y qué pasa con las restricciones. Esperamos los anuncios a partir de la una.
¿Cambio de colchón o canapé?
Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Falamos tamén do tempo que temos para esta xornada dende Meteo Galicia. Aténdenos María Souto. María, moi boa tarde.
Que tal? Boa tarde.
E son eu ou hoxe parece que o termómetro lle custa un pouco máis subir?
Bueno, a verdade é que estamos tendo madrugadas frescas, non? Sí que en este mes de agosto pues, podríamos estar con noites moi cálidas, con mínimas de 18, 19 graus, pero non, baixan as temperaturas pola noite. Por exemplo, Pontevedra mínima foi de 15 graus, pero hubo puntos da comarca con mínimas bastante máis baixas. Entón, digamos que tarda en arrancar esa calor, pero bueno, seguiremos tendo hoxe unha xornada de calor en Pontevedra, aínda que o vento do norte se activará un poquinho para esta tarde. Esperamos que a máxima chegue arredor dos 29 graus, un valor moi parecido ao onte.
Pois perfecto, eu non me estaba a queixar, que así se dorme moito mellor. Moitísimas gracias, sí. María, boa tarde.
Moi ben, bo día, ata logo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Donde sí se quejan y se seguirán quejando es en el Ayuntamiento de Campo Lameiro, por ejemplo. El concello va a declarar persona non grata al presidente de Abanca si cierra finalmente la oficina que tiene en el Ayuntamiento. Además, hay convocada para el próximo viernes 27 de agosto una manifestación en el pueblo. ¿Y qué se opina en la calle? Pues en COPE hemos hablado con comerciantes. Patricia tiene una peluquería y cuenta también, es cliente de Abanca, y ya le han avisado de que cambia de oficina de referencia.
Yo estaba aquí, bueno, en esta de aquí, y ya pasó, ya me mandaron un aviso de Abanca, donde yo, mi sucursal, se queda a Moraña. A los clientes no nos avisan decir, ¿estáis de acuerdo con esto? Claro, el que es poderoso pues puede hacer lo que quiera, ¿no? Evidentemente.
Pues la oposición a esa decisión de los directores de esta entidad bancaria se mostrará de forma unánime en el Ayuntamiento de Campo Lameiro, como decimos, en el pleno del próximo mes, en caso de que se confirme este cierre. ¿Y cómo complica el trabajo a los comerciantes? Pues, por ejemplo, Gloria, que tiene un estanco en Campo Lameiro, va a tener más difícil, por ejemplo, ir a por cambio.
Una o dos veces a la semana pues vas a buscar cambio para el negocio, entonces, y aparte, bueno, pues que ingresas pues también lo que vas haciendo de caja y todo esto, entonces, pues es un follón porque no vas a ir pues a Moraño o a Pontevedra, que nos queda 20 kilómetros Pontevedra o Moraña, que son 10 kilómetros, que ya te supone desplazarte, etcétera.
Jorge tiene un supermercado en el centro de Campo Lameiro y cree que el cierre de esta oficina bancaria, la única que hay en el ayuntamiento, supone un perjuicio para su clientela, aunque han aumentado los pagos con tarjeta desde el inicio de la pandemia.
Es una falta de servicios en el pueblo, entonces nos afecta directamente y para más, pienso. Sí, porque les obliga a unos desplazamientos que antes no tenían que hacer.
Hombre, hasta ahora siempre era efectivo, ahora con la pandemia pues se cambió mucho con la tarjeta.
Y además de tener más complicado, por ejemplo, el acceso al efectivo, también cambian los hábitos de consumo. Perderán clientela por hacer los recados en otro ayuntamiento. Eso piensa Patricia, que la escuchábamos desde su peluquería.
Claro, la gente si no viene aquí al banco se va a ir a otro pueblo y ya va a hacer la compra en otro sitio. Ya le va a quedar a mano. No tiene necesidad, imagínate, de parar después aquí en el pueblo, ¿no? De esta manera la gente viene al banco aquí y coge su pensioncita, por ejemplo, los mayores, y ya te la compra aquí. Y de otra manera, pues la van a hacer en Moraña o en Pontevedra. Y entonces, claro, de esta manera lo que están incentivando es que lo rural desaparezca. Y lo rural desaparece. Y entonces si desaparece el rural, o sea, desaparece la gente y desaparecen los negocios. Y entonces al final pues llegaremos a ser unos pueblos fantasma, por decirlo así.
Gloria, con un estanco en Campo Lameiro, coincide totalmente en los cambios de hábitos para hacer los recados si no se puede ir al banco en Campo Lameiro y también la complicación para personas que no tienen coche para desplazarse a localidades donde tengan que ir al banco.
La parte aquí también hay mucha gente mayor, gente que tampoco incluso ni tienen coche, que no para desplazarse pues lo tienen complicado. Y en cuanto a negocio también, porque había gente que de paso que venía a cobrar, pues van al centro de salud, van al supermercado, van a la farmacia o etcétera. Entonces pues también se pierde negocio. Porque si van a ir a Moraña o a Pontevedra, pues harán sus compras allí, pues irán en general a todo. Entonces aprovechaban el día que venían a cobrar o venían al banco hacer una serie de cosas que como lo cierren, pues ya se buscarán la vida en otro sitio.
Para ninguna de las personas con las que hemos hablado es una buena noticia que cierre la única oficina bancaria del Ayuntamiento de Campo Lameiro, que como decimos, si se hace efectiva, el Ayuntamiento, el Concello, la Corporación Municipal va a declarar persona non grata a Escotet, al presidente de Abanca. Luis tiene también un negocio en Campo Lameiro y considera que no hay nada que hacer ante los cierres de oficinas que están haciendo todos los bancos.
Yo tengo banca electrónica de toda la vida, no, pero de casi desde cuando empezó el rollo de la banca electrónica me manejo perfectamente. A ver, entiendo que es un perjuicio para el pueblo, pero bueno, esto no es Campo Lameiro solo, es un montón de pueblos en Galicia y en España, o sea que esto es un tema imparable, o sea, no es negocio y los negocios son así, no hay vuelta de hoja, yo creo que son pegar tiros en el aire, pero bueno, es que no hay nada que hacer con esa historia.
Resignación por parte de Luis y otros vecinos. Gloria nos decía que sí, no se va a perder la manifestación del viernes que viene en contra del cierre de la oficina de Abanca en Campo Lameiro.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Imos falar agora de algo moi característico de Galicia como son os nosos montes. A Xunta tramitou a inscripción de varios montes da Lama e de Cerdedo Cotobade no rexistro de masas consolidadas de frondosas autóctonas. Imos coñecer en que consiste este rexistro co director xeral de Planificación e Ordenación Forestal. Desde a Consellería do Medio Rural aténdenos José Luis Chan. Moi boa tarde.
Hola, ¿qué hay? Boa tarde.
Contenos para qué serve este rexistro de masas consolidadas de frondosas autóctonas.
Bueno, antes de nada, un pouco poñelo, enmarcalo dentro da realidade forestal de Galicia, que vai máis alá do eucalipto ou do piñeiro. Temos que recordar que en Galicia hai máis de 400.000 hectáreas de masas de frondosas caducifolias, por decirnos, tamén hai presencia de sobreiras, non? Entón, a Lei de Montes de Galicia xa prevía a creación do rexistro de masas consolidadas de frondosas, que despois na comisión que se celebrou no Parlamento de Galicia como consecuencia da vaga de lumes de 2017, se veu refletida nunha serie de recomendacións, entre elas a da posta en marcha deste rexistro. Por eso, desde a Consellería, no decreto que se publicou a principios de 2020, se estableceu o procedimento para rexistrar estas masas de frondosas consolidadas neste rexistro, darlle visibilidade, garantir a súa conservación, pero sempre mediante unha xestión forestal activa. Por eso somos partidarios de que sea por parte das da propiedade, ben sea montes veciñais, ben sea de particulares, pois que soliciten a inclusión das súas masas consolidadas de frondosas autóctonas neste rexistro. Nos interesa que sean a os propios xestores, os propios propietarios que teñan esta iniciativa. E a verdade é que está tendo bastante éxito, porque neste momento xa temos unha red de superficies, de masas, de frondosas, representadas nas 4 provincias, prácticamente con todo tipo de propiedade, e que estamos pretos a das 2.000 hectáreas, e temos en proceso pues, case outras 1.000 hectáreas.
En este caso falamos do Monte Escuadra, que ten unha parte de montes veciñais en Mancomún, na Lama, e despois entendo que son montes que limitan aí con Cotobade, non? Que xa son de particulares.
Sí, este é un tema interesante, porque o propio decreto que regula o que se lle dá importancia é a masa en sí, independentemente, digamos, dos límites administrativos. De feito, as masas, o condicionante que ficha o decreto é de que sea nunha mesma parroquia ou en parroquias limítrofes, porque pode estar dividida en varios rodais. Ten que ter unha superficie mínima o rodal de 3,75 hectáreas, e a masa ten que superar as 15 hectáreas. Ajá. Entón falamos de parroquias, na mínima parroquia, en parroquias limítrofes, o cual quere dicir que pode superar hasta un término municipal ou xa a nivel de propiedade nos interesa a masa en sí. Por eso que este caso é moi interesante, porque se trata dun monte veciñal con un entorno de propietarios particulares. Quero dicir que se inicia a tramitación, a exposición pública, co fin de que si alguén quere alegar algo en contra, é o momento de facelo, senón xa se consolidará a súa inclusión no rexistro. Pero é un tema interesante, porque xa digo, hai montes públicos, hai montes de concellos metidos, hai montes veciñais, e empezan a aparecer estas propiedades particulares que teñen este tipo de masa arbórea.
E pregunto eu, cando se rexistra aí, pois neste caso, se non me equivoco, son castiñeiros na súa maioría o que hai, tamén bidueiros, se rexistra neste, pois, na Xunta de Galicia, neste rexistro de masas consolidadas de frondosas autóctonas, e a madeira xa non se pode vender? Non se pode cortar?
Todo o contrario. Isto é unha figura que, ante todo, o que garante, o que se busca, é unha conservación da masa, non unha protección, unha conservación da masa. E a conservación da masa leva implícita unha xestión forestal activa da mesma. De feito, na orden de modelos silvícolas que publicamos a principio deste ano, creamos 4 ou 5 modelos silvícolas específicos para este tipo de masas, como modelos de xestión para garantir o seu aproveitamento económico, o seu aproveitamento social, tamén socio-recreativo, e, por suposto, garantir o seu papel medioambiental. Ese é o importante. O importante é que a propiedade non vexa as masas de frondosas como algo casi que hai que cargar con elas, sino que se pode xestionar, que se deben recuperar a xestión desas masas, que se debe producir madeira de calidad nesas masas, que si son de castaño se debe poder recoller a producción de castaña, que se debe mellorar esas producións, pero sempre garantindo a sostenibilidade da masa e a conservación no tempo desas masas. E aparte, entendemos todos, estamos desenvolvendo unha aplicación informática con Antega este ano para darlle moita máis visibilidade, que tamén van constituir un, digamos, un punto, unos polos de dinamización a nivel socio-recreativo, porque a xente lle gusta pasear por estes espacios, entón vámonos darlle máis transparencia, que a xente poida ir a visitalas e poida ver que nunhas masas deste tipo pode ter un aproveitamento de fruto, de setas, de madeira, de gando, e seguir mantendo esa masa no tempo. Ese é o que se busca con este registro e coa xestión destas masas.
Entón, a axuda de Medio Rural iría por o asesoramento de dar ideas de como se pode sacar partido a estes montes?
Exactamente. Xa, de feito, o primer paso foi nesa publicación de modelos silvícolas claramente orientados a este tipo de masas. Nas órdenes de axudas, que por ora as típicas que temos, que sempre sacamos desde a Consellería Medio Rural, se lle dá prioridade a estas masas, e non só as masas, sino tamén aos montes que teñen esas masas, é dicir, montes veciñais que teñen unha parte do seu monte metido en masas consolidadas, no registro de masas consolidadas, teñen unha priorización esa orden de axudas, ainda que o mellor sea tamén para plantar piñeiros, pero o feito de que o monte veciñal teña unha parte do seu monte incluído no registro, lle dá unha priorización. E para o ano, ahora mismo era avanzar un pouco na superficie e tal, empezaremos a tramitar axudas específicas, máis ben, concretas, para este tipo de masas. E tamén, dentro da Lei de Recuperación de Terra Agraria, que traballamos en buscar unha fiscalidade favorable de cara á xestión forestal, entendemos que a xestión deste tipo de masas ten que ter unha fiscalidade moi favorable, porque é coherente e o beneficio de cara ao medio ambiente, de cara á sociedade, é importante, así se lle debe recoñecer aos xestores e aos seus propietarios.
Pois vantaxes fiscais, prioridade na convocatoria de subvencións e asesoramento tamén para sacarlle máis partido ao monte, sempre que sexa, pois como neste caso do Monte Escuadra, entre Alama e Cerdedo Cotobade, un monte no que hai árbores autóctonas. Hoxe quixemos coñecer este novo rexistro co director xeral de Planificación e Ordenación Forestal. José Luis Chan, moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vos e boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hemos hablado de concellos de Campo Lameiro, ahora Alama y también parte de Cotobade, del Ayuntamiento de Cerdedo Cotobade, que por cierto también están en fiestas por San Roque. Hablaremos de su programación estos días, mañana tienen muchas actividades. Si estás pendiente de que te llamen para vacunarte, bueno, si tienes más de 40 tienes que pedir autocita, si todavía no te han avisado o no te has podido vacunar. Para los menores, continúan las llamadas masivas a través de SMS que nos llegan al móvil para que nos citen para vacunarnos, tanto en el recinto ferial de Pontevedra como en Fexdega, en Vila García. Hoy y mañana jueves se ponen segundas dosis a personas de 30 a 39 años y el viernes les vuelve a tocar a los de 19 a 29, que les toca la primera. Can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight,
'cause there's so much wrong going on. Walk me home in the day.